Esta vez hablamos del pasado, del presente y del futuro, de las decisiones que hemos tomado, de los errores que hemos cometido y de las caídas de las que nos hemos levantado.
A diferencia de las vidas perfectas que vemos todo el tiempo en redes sociales, aquí quisimos contarles cómo es la realidad detrás de la foto, las renuncias que hemos hecho y los miedos que aún seguimos enfrentando por haber abandonado el camino tantas veces. Seguimos creyendo que se puede vivir bien haciendo lo que amamos. Gracias a quienes nos enviaron sus preguntas a través de Instagram. Al final, les respondemos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos en nuestro episodio número 40. Y como ya es costumbre, cada 10 episodios, hacemos un episodio nosotros dos solos, Alejo y yo, conversando un poco de lo que han sido nuestras experiencias, de cómo nos estamos sintiendo, de cómo nos han impactado esas conversaciones, esas 9 conversaciones anteriores que hemos tenido con los invitados, y de pronto tocar algún tema que nosotros sintamos que es pertinente. En el día de hoy, Alejo, también quisimos como involucrar una nueva actividad y era preguntarle a la gente en redes, a todos los que nos siguen, estuvieron por ahí viendo que les dijimos, bueno, cuéntenos qué quieren también que hablemos en este episodio.
Ya 40 episodios.
El tiempo tremendo. Volando.
Sí, ya son más de 8 meses.
También en estos días recibí yo un mensaje de una chica que me decía, me gustó mucho tal episodio, pero me pareció que casi no hablaste. Entonces yo me quedé pensando y dije, sí, es verdad. Y lo que pasa es que también un poco el propósito de este espacio, de No hay banderas en Marte, era como renunciar un poco también al protagonismo exclusivo de nosotros y darle también como el espacio a personas comunes y corrientes que nosotros nos hemos ido encontrando por la vida o que tenemos la oportunidad de conocer y que sabemos que pueden aportarle mucho a la gente que hace parte de esta comunidad. O sea, que no se quedara como solamente en nosotros, sino como abrir un poquito el espectro y poder compartir otra cantidad de historias que muchas veces están invisibilizadas, pero que son supremamente poderosas.
Yo también siento que hay unos episodios en donde tú conectas más con el invitado por temas que te gustan más, porque uno a veces conecta más con una gente que con otra. En el caso de Sebas, yo siento que Sebas y yo compartimos como muchas cosas, es una cosa generacional, tenemos la misma edad, viajamos al mismo momento por Sudamérica, pues no juntos, pero en los mismos años, del tiempo del golpe en Bolivia, fuimos a los mismos sitios, unos sitios en particulares, y creo que ahí hicimos como mucho match.
Que fue ese episodio, pues el que más nos hicieron como el comentario, yo siento que también era como hay mucho por escuchar, o sea, hay mucho por aprender de él. En realidad, Sebas es una persona que guarda como unas experiencias muy increíbles por las decisiones que ha tomado en su vida. Y como que, bueno, escuchémoslo a él. En este momento vale la pena escucharlo a él. Y no necesitaba él como tanto de la guía de nosotros para desarrollar su historia, porque casi que él...
Ah, no, no, para.
No, pues el episodio fue increíblemente largo. Entonces yo creo que también era un poco como hacer el ejercicio como de soltar, ¿cierto? Y sí, este, que es el episodio número 40, es el lugar como para decir, bueno, ahora centrémonos en la historia de nosotros dos, que también nos parece importante que ustedes nos conozcan, que les podamos compartir un poco de lo que ha sido nuestra vida durante los últimos años, y de eso es lo que queremos hablar el día de hoy.
Y hacer hincapié en que vamos con la dinámica que tú mencionaste. Vamos al final. A ver cómo nos va, porque... hicieron varias preguntas ahí, unas
difíciles.
Sí, unas que yo las
que nos quedaron pensando. Dije,
no sé si las podamos responder todas también.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. El día de hoy nosotros queríamos arrancar hablando de... A ver, hay una dinámica constante con todo el tema de las redes sociales y es que muchas veces nosotros romantizamos como la vida de los otros. Hay una constante romantización de las vidas ajenas y eso pues a su vez causa unas frustraciones en quien está de espectador, casi que siendo testigo de todos los éxitos de los demás. Entonces decíamos como qué bueno hablar un poco también de lo que a nosotros nos ha costado elegir este estilo de vida, de todas las renuncias que hemos tenido que hacer y de todo lo que hemos tenido que asumir por unas decisiones también que hemos tomado.
Y estoy seguro que coincidimos con muchas renuncias que han hecho muchos migrantes, porque
total.
Cada uno tiene una historia diferente, es indiscutible, pero en unas sí coincidimos. Lo que pasa es que obviamente en Internet, pues hoy me es una constante decir que es como una realidad paralela, no siempre es totalmente honesta o es un poco maquillada.
O se omiten detalles.
Son como verdades parcializadas, porque nos preguntan mucho que cómo hacemos, qué delicia la vida que ustedes llevan, y obviamente nosotros contamos pedazos, igual contamos lo difícil. Por ejemplo, en el viaje estuvimos contando mucho lo cansados, yo creo que en la cara se nos veía, y mucha gente nos decía como, pero esto es cómo deciden hacer eso, cómo deciden vivir así, porque después podrían estar tranquilos, de pronto no sé, en Medellín o en Australia, donde sea. Y son decisiones que tiene uno, que por perseguir un sueño, por perseguir una pasión, porque seteamos nuestra vida así y encontramos en eso un disfrute, pues eso nos ha implicado hacer unas renuncias muy tremendas en la vida.
Hay una cosa que yo creo que yo hice como las paces con eso hace un tiempo, y es que sí o sí tenemos que trabajar, ¿cierto? O sea, trabajar no es una opción para muchos de nosotros en la vida.
Hay unos pocos.
Una minoría que no, pero la mayoría de nosotros sí o sí tenemos que trabajar para sobrevivir. Y el trabajo, creo que esto lo hablé con alguien hace un tiempo, se torna muchas veces complicado porque ya no depende, el trabajo ya no depende de las ganas o de la energía o de la motivación que tú tienes para hacer algo, sino que el trabajo son unos compromisos que se adquieren, y a veces yo tenga o no tenga la motivación, tenga o no tenga las ganas, pues tengo que cumplir con esto. Y eso hace que sea a veces muy difícil, porque no depende de mi actitud, de mi mood, de si hoy quiero o hoy no quiero, sino que nos vemos forzados a hacer las cosas. Entonces, sea que uno haga algo que le guste, como en el caso de nosotros, que llevamos un buen tiempo ya dedicados a lo que nosotros decidimos, a lo que nos gusta, hay días muy difíciles.
Ojo, y también llegar acá, o sea, llegar hasta acá,
uf,
nos costó, y no quiere decir que hayamos
lágrimas.
Que hayamos llegado acá y que ya está resuelto, no, nos
todos
costó
los días
un
seguimos.
Tiempo. Como definir el camino exacto, cómo irlo depurando. Igual todavía seguimos depurando cosas de trabajo, de qué si no hacemos, qué no hacemos, de en realidad lo que nos da plata, que es la agencia, como también como el portafolio de servicios. Hay cosas que decimos, creemos que esto en inversión de tiempo no es tan rentable, inversión de esfuerzo. Entonces es una cosa que va en una constante depuración. Todo el tiempo. Uno se está constantemente replanteando qué sí y qué no.
Para darle un poquito como de orden a esto, nosotros hace más o menos 6 años, creo yo, decidimos que íbamos a trabajar independientes. O sea, que íbamos a como apostarle todo a crear como nuestra propia forma de sobrevivir, nuestra propia empresa, que básicamente íbamos a ser emprendedores, y que íbamos a combinar un poco de lo que Alejo sabía, de un poco de su experiencia y un poco de mi experiencia. Alejo es realizador audiovisual, comunicador y realizador audiovisual, pues de profesión, y yo soy ingeniera industrial de profesión, y decíamos, hay algo que nos gusta mucho a nosotros y es estar juntos. Entonces ahí pues nace como todo el tema de bueno, vamos a ser realizadores audiovisuales, vamos a hacer acompañamiento en marketing, vamos a hacer publicidad, y eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Pero en el camino de tomar esa decisión, pues nosotros nos hemos enfrentado con varios obstáculos y varias dificultades. Como lo decíamos ahorita, no es una cosa específica de nosotros, sino que seguramente todos en su trabajo tienen problemas, todos en su trabajo algún día se levantan y dicen, yo no quiero cumplir horario hoy, yo hoy no me aguanto ni yo mismo para irme a reunir con los compañeros, no quiero. Así le pasará a todo el mundo. Pero digamos que la decisión de haber dicho somos independientes, pues nos ha acarreado a nosotros unas cosas específicas. Yo quisiera como arrancar por algo que quizás no es lo más importante, pero es lo que usualmente más vemos como el resultado que sobre el cual estamos evaluando comúnmente la vida de los demás, y es sobre el aspecto económico, ¿cierto? Haber tomado la decisión los dos de hacer esto, de trabajar juntos, de manejar nuestro tiempo, de no depender de un jefe, de no tener que ir a una empresa, la verdad que esto nos ha costado hacer muchas renuncias económicas, porque nosotros somos conscientes de que si tal vez yo estuviera vinculado a una compañía y Alejo estuviera vinculado a una compañía, podríamos en este momento estar como devengando mejores salarios.
Total.
Y eso pues nos aseguraría que, primero, pues financieramente estaríamos mucho más sólidos acá y no tendríamos como la dificultad con la que a veces nosotros tenemos que lidiar en el día a día, y es, tenemos que salir a conseguir clientes. De pronto este mes no fue tan bueno. Por ejemplo, usualmente el principio del año no es tan bueno.
Siempre hay una cuota de incertidumbre, que hay gente que no quiere lidiar con eso y que está mucho más cómodo con una rutina y con un salario fijo, así de pronto ascender económicamente en eso tarde años, o sea, difícil, o profesionalmente, hoy en las empresas puede ser complejo, y la gente dice, no, yo estoy súper cómodo así, me encanta la rutina, que está muy válido, ¿cierto? Nosotros sí jugamos todo el tiempo con esa incertidumbre que a veces le vuela la cabeza a uno, y siempre hay un constante miedecito ahí de, ¿y si pasa eso? Y también como el sistema, siento yo, está diseñado para vivir un poco el crédito a medida que tú tengas más estabilidad y un salario, entonces puedes acceder a cosas con temas crediticios. Entonces, ah, vamos a comprar un carro más bacano. Entonces, pues accedes a un crédito y sabes que te puedes endeudar en tanto, y a qué carro puedes acceder, o a qué viaje puedes acceder a final de año en vacaciones, o a qué teléfono, o a qué de esos lujitos pues que dan tanta satisfacción ahora. Y nosotros jugársela con eso es difícil, porque nosotros hay meses muy buenos, hay meses no tan buenos.
Pero hay un miedo que empieza a llegar a medida que pasa el tiempo, y es como eso en relación a que uno se va poniendo más grande, ¿cierto? Como que yo hoy me paro y analizo mi vida, y claro, la forma también en la que proceso las cosas y en la que me proyecto hoy es diferente a como me proyectaba cuando tenía 20 años, que estaba mucho más desparpajada, veía como la madurez mucho más lejana, y estaba como en un punto de, pues voy a hacer lo que me haga feliz, y si esto implica dejar esto, pues lo dejo como con más tranquilidad. Pero sí hay un miedo que a veces se le cruza a uno mucho por la cabeza, y es decir, bueno, pero yo me voy a poner grande. Y entonces nosotros, como les pasará a muchos de ustedes, nos metemos a una red social y decimos, ay, pero es que mira que Pepito y Fulanita compraron casa, o están haciendo una inversión en tal parte. Y resulta que eso, sobre todo en relación a la vejez, pues va cobrando mucho más sentido. Van pasando los años y ahí y allá uno quiere estar más cómodo. Ya uno, hay cosas que cuando tenía 20 años no le molestaban, pero seguro cuando tenga 50 ya no quiere hacer, o ya no está dispuesto a hacer. Entonces, siento que lidiar como con la incertidumbre a medida que va pasando el tiempo y uno siente que no está como tan estable porque es producto de las decisiones que uno ha tomado, es difícil como de compensar.
Tienes toda la razón, y yo que estoy más grande, creo que con el tiempo he aprendido un poquito más a lidiar con eso. Pero laboralmente puedes llevar 20 años en una empresa y eso no te da garantía de nada. Tenemos una historia de una persona muy cercana a nosotros que llevaba 20 años en una empresa, y de un día para otro le dijeron, oye, toca hacer un recorte, no es nada personal, no es por tu desempeño es fascinante, pero hasta aquí nos llegó.
Hasta y que también nos el río.
Entró en una crisis, y con un resto de culpas también, de decir, renuncié a un resto de cosas, pausé un resto de cosas también en mi vida por esa estabilidad que también me generó pues otros beneficios. Pero también quedó un poco en el aire. O sea, sé que está más mitigado el tema de la incertidumbre, pero tampoco es garantía.
Total.
Estos temas es los que muchas veces nos hacen pensar a nosotros en, bueno, pues me voy a ir también a intentar otro lado. Muchos de los migrantes, los que no es por necesidad, por desplazados por la violencia, por pobreza extrema, dicen, pues voy a irme. Como gano en dólares o gano en euros o en una moneda más fuerte, me parto el lomo 15 años o no sé cuánto tiempo, me hago un capital y vuelvo a Colombia. Ese es el plan de muchos. Puedo capitalizarme.
Sobre todo como que se puede hacer más rápido. Hay como la idea de que, de que lo que acá te va a tomar, no sé, 30 años, allá te pueden tomar 7 o 8. Entonces como que optimizo un poco el tiempo de mi vida.
Y un poco lo que pasa en el podcast es que nosotros terminamos hablando de la vida. O sea, hablar de viajes y hablar de decisiones tan radicales como dejar el país de origen es una reflexión sobre la vida misma, que es lo que nos implica migrar, es tomar una decisión.
Sí, compromete la vida, compromete en todas sus dimensiones.
En sus relaciones sociales, familiares, económicas, incluso espirituales a veces.
Pues yo siento que habernos ido, quizás fue más loco para ti que dejaste un trabajo muy bueno que tenías. Para mí no, en ese momento, pues no siento que haya sido como una decisión tan trascendental. Luego me di cuenta que era súper trascendental, pero una vez ya estaba ya viviéndolo. Pero sí siento que hemos priorizado mucho lo que queremos hacer, ¿cierto? Sobre muchas veces la estabilidad económica, sobre el paradigma de éxito del que ya hemos hablado. Y, por ejemplo, nunca hemos quizás mencionado acá que nosotros estábamos en un proceso de visa, de residencia en Australia e intentamos un par de años. Allá funciona como un sistema que es por puntos, entonces como que a medida que vas cumpliendo requisitos vas acumulando puntos, requisitos como la edad, requisitos como la profesión, requisitos como el idioma, y vas acumulando y acumulando puntos, y luego tener como un mínimo de puntos te asegura un cupo para entrar a participar por una residencia. Y participábamos.
A veces prefiero creer al que le van a dar, le guardan. Nosotros éramos como varias parejas, amigos, bueno, algunos que estaban solteros. Y cuando empezamos a meternos en el cuento de la residencia, pues como que los que más podíamos juntar puntos, en realidad, más gracias a Lauri, pues éramos nosotros. Entonces, pues, marica, si ustedes tienen todos los puntos,
¿Por qué no le meten?
Entonces, pues sí, ¿cuánto vale eso? Tantos mil. Entonces empezamos a que juntemos plata para el abogado y no sé qué. Ustedes están listos, tienen que sacarse tanto en el examen de inglés. Lauri se lo sacó, luego me lo saqué yo. Lo nosotros fue muy, muy, mucha coincidencia porque cuando como que aplicamos a que cambiaron una ley y que ahorita no sé qué, sino que no sé qué.
Pero mira que a los amigos de nosotros como que les salía rápido, entonces no alcanzaban como a coger los cambios de la ley. Y nosotros como seguíamos, o sea, llamaban a todo el mundo y a nosotros nos llamaban.
Que en teoría teníamos pues más posibilidad.
Exactamente.
Y por eso igual que la nada le guarda.
Y entonces ahí, ¿qué pasa? Nosotros nos pusimos como un tiempo y dijimos, si esto de aquí a tal fecha no ha reventado, vamos a tomar una decisión.
Y en eso yo quiero hacer hincapié y es, a mí me parece clave que la gente que se va, yo sé que hay un proceso inicial de adaptación, de decir si me gusta, no me gusta, luego no me gusta tanto, pero estoy adaptado o estoy deslumbrado y me encanta. Y es tener metas y deadlines, porque se le puede pasar a uno un gran pedazo de la vida con una inseguridad, ¿será que sí? ¿Será que es intento? ¿Será que no intento? ¿Será que espero un año más? ¿Será que espero 2 años más? Y mientras tomas esas decisiones, pues la vida en Colombia, tu vida real hasta ese momento, porque hasta que no tengas visa de otro país o decidas quedarte de forma irregular, pues no tienes otra realidad que es la colombiana. Acá el tiempo sigue pasando, te vas poniendo más viejo, vas perdiendo experiencia acá. Y a veces es importante tomar decisiones y me la voy a jugar todo acá. Y le voy a poner a esto un tiempo. Y si no funciona, bueno, tomo otra decisión. Puede ser Colombia, puede que sea otro país. Pero ponerle tiempo es porque la vida sigue pasando. Y entonces no compras una mesa en Australia o en cualquier país. En caso de nosotros era Australia, porque será que si compro la mesa y me tengo que ir, entonces pierdo la mesa. ¿Voy a comprar un carro más bacano? No, porque si de pronto, entonces pierdo la plata. ¿Voy a hacer algo? No puedes hacer muchas cosas porque estás limitada por una visa. Entonces no haces la vida ya, pero tampoco la estás haciendo acá y estás en pause en el tema, en temas de prosperidad.
Pero yo siento que eso tiene que ver mucho con la proyección de uno en la vida, con lo que uno realmente quiere. Y ahí es donde digo que nosotros hemos como priorizado lo que queremos sobre muchas otras cosas, Porque si en realidad lo que tú más deseas es, por ejemplo, conseguir una ciudadanía o una residencia de otro país, pues está válido intentar. Y creo que hay muchas cosas en la vida que uno tiene que perseverar. Pero nosotros en este caso decíamos como chévere tener la visa, porque seguramente esto nos abre muchas posibilidades, como un permiso de decir, podemos viajar por el mundo con mucha mayor facilidad, podemos irnos para Colombia un tiempo y podemos regresar acá. O sea, era como una libertad de poder hacer como con mayor fluidez muchos de los planes que nosotros teníamos en mente.
Lo que nos da Australia en ese momento a nosotros, pues como lo teníamos en la cabeza, era si tenemos un pasaporte australiano, podemos viajar por el mundo, seguir buscando también, que hace mucho todavía estamos buscando mucho qué queríamos hacer, y volver a capitalizarnos ya con ciudadanía, que era mucho más fácil, y volver a salir a viajar mientras funcionaba como el plan de poder vivir de viajar. Lo que pasa es que nunca pasó. Pero hay un tema con lo que tú dices, si hay que ser insistente, hay que persistir, como todo en la vida. Uh-huh. Hay que, las cosas no pasan, esa es una como una discusión constante que hemos tenido con Lauri. Lauri dice, hay que perseverar, y yo digo que sí, pero también hay que saber cuándo renunciar. También hay que uno conocerse y saber que, por ejemplo, yo el primer trabajo que conseguí después de estar haciendo una gira con Alquilados, en el momento más brutal de Alquilados, súper, un trabajo duro, pero pues como muy...
Que lo disfrutabas muy, mucho.
Sí, también como con unos privilegios que tenía ahí de avión privado y unas cosas, obviamente por ellos. El primer trabajo que me conseguí era lavando platos como hasta las 2 de la mañana en un restaurante. Y uno antes dice, yo soy un guerrero, yo soy un reguerrero de la vida, es re breve. Y no es tan breve, es un trabajo difícil, es un trabajo súper desgastante, es un trabajo... Y sobre, de lavadas a lavadas de platos, donde yo estaba, era una cocina gigante con mucha gente y era yo el único que estaba lavando platos hasta esa hora. Y fue el primer trabajo, no hablaba nada de inglés, me sentía como un culo en esa cuyo. Yo decía, si me infarto acá, no tengo ni con quién quejarme porque no me entiende nada, yo no entendía la indicación. Fue muy difícil y uno más o menos debe tantearse como emocionalmente qué tan fuerte es. Hay una gente que emocionalmente es más fuerte y una gente que físicamente es más fuerte, y más o menos uno debe saber en dónde estoy parado, porque si no me da, pues hay que ser realista. Al momento que si te coge una depresión porque sabes que tu familia te hace mucha falta, que si sabes que tu barrio te hace mucha falta. Nosotros ya hablamos con una prima de Laura y dijo, yo aquí no me voy, yo amo Colombia, me encanta mi estilo de vida y yo no sería capaz de irme a hacer eso y a estar lejos. Pues me parece también válido. Sí, esto no es una competencia tampoco del que más guapee. Entonces, hay veces también que es bueno decir, parce, no es para mí, renuncio, por eso tomé una mala decisión, aprendí unas cosas, pero...
Yo en ese momento, la verdad, sí me cuestionaba mucho como, ¿será que la estamos cagando? Pues, ¿será que estamos dejando todo esto tirado? Pues que era también un proceso de años. O sea, que le habíamos invertido no solamente mucha plata, sino mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sabíamos que era una decisión muy radical, o sea, que era empacar todo e irnos, y pues hasta el sol de hoy no hemos vuelto a Australia.
Dicen que es como el porcentaje de las personas que van a Australia, como solo el 10%, creo que menos, vuelven alguna vez a Australia por la lejanía, por los costos.
Por los costos y por las distancias.
Por las distancias. Nosotros... Paralelo a la lavada de los platos, nosotros llegamos a la casa de unos amigos que ya no son tan amigos. Me parece súper loco que esa historia se repita tanto. Llegué a la casa de alguien y
no funcionó.
Como que me ofrecieron, vente para acá, que no sé qué, y no funcionó, y resultan como en una pelea o en te tienes que ir ya.
Resto, yo creo que son dos momentos de la vida muy diferentes.
Muy diferentes. Y también uno cuando llega no entiende bien cómo funciona.
Y el otro ya está completamente transformado.
Está totalmente como radicalizado en que aquí se viene a sufrir. Alquilamos un apartamento y nos pasamos a vivir al apartamento, y mientras yo lavaba platos, ahorita todavía no tenía trabajo. Vivíamos en un apartamento con sleeping y las maletas.
Ni siquiera entendemos muy bien cómo nos entregaron ese apartamento. O sea, nosotros éramos dos estudiantes colombianos que llevábamos más o menos un mes y medio en el país, y que íbamos a decir, ay, ¿será que nos rentan ese apartamento? O O sea, ni siquiera acá en Colombia creo que es siendo nosotros de acá es tan sencillo.
Yo creo que también para ese momento ellos eran muy confiados.
Eso fue hace 10 años, eso fue en el 2014. Que sabemos que las cosas han cambiado mucho en los últimos años, después de la pandemia, se transformó mucho el país y las dinámicas. No es lo mismo hablar del hoy, de la Australia de hoy, que de la Australia de hace 10 años. Pero digamos que fue un momento muy complejo porque era de nuevo luchar con la incertidumbre de, bueno, ¿cuándo vamos a conseguir trabajo? Estábamos viviendo de los ahorros, Alejo tenía un trabajo, pero la verdad era que eran muy poquitas horas. En todo caso, nosotros dijimos, vamos a sacar un apartamento completo sin más gente para meter, asumir el costo semanal de una renta muy costosa. Pues que si la piensas en dólares es costosa, pero si la pasas a pesos colombianos es muy, 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 muy costosa. Y era como, vamos a hacerlo, pero sin la seguridad de dónde va a salir el dinero para pagar o dónde vamos a sacar la gente para meter acá. Y con el agravante de que no teníamos mobiliario, o sea, nosotros no teníamos sino las maletas y teníamos un sleeping que nos habíamos llevado. Pues duramos un tiempo durmiendo en el sleeping en la sala sin absolutamente nada, o sea, sin platos, sin cubiertos, sin nevera. Y fue como, o sea, vamos a hacer la inversión en la nevera, vamos a hacer la inversión en el comedor, vamos a hacer la inversión en todo lo de la cocina y confiando también un poco en el universo que nos iba a traer como personas que rentaran los otros cuartos para nosotros poder como solventar un poco económicamente la situación. Finalmente pasó, pero son momentos de una incertidumbre muy tenaz.
Voy a ver si encuentro unas fotos de eso y hago los insertos en...
Por ahí deben haber unas fotos. Y es eso, es como que constantemente en la vida con lo que nos hemos tenido que enfrentar es con la incertidumbre. O sea, yo hago como esa reflexión y es que haber dicho, bueno, el proceso de la residencia no va más, nos vamos y vamos a mirar qué nos depara la vida, pues eso estaba transversalizado por la incertidumbre. Y hoy, después de que han pasado muchos años, muchas experiencias, mucho recorrido, seguimos en el día a día lidiando con la incertidumbre. Por ejemplo, el haber dicho en España, llegó la pandemia, nos vamos a devolver para Colombia, que fue una decisión que tomamos básicamente en un día. O sea, un día dijimos, esto va para muy largo la pandemia, nos vamos a devolver para Colombia. Era también una decisión transversalizada por la incertidumbre, porque nosotros volvíamos a Colombia en un momento muy crítico para el mundo y pues uno piensa, si es un momento crítico para el mundo, pues un país con una economía que no es sólida, que no es fuerte, pues puede golpearlo aún más. Entonces era como la incertidumbre también ahí de decir, vamos a conseguir trabajo, nos vamos a ubicar laboralmente, dónde vamos a llegar a vivir, porque pues era como tampoco queremos renunciar a nuestro espacio, a muchas cosas que ya habíamos construido y era... como que tampoco queríamos retroceder mucho en la vida y en los procesos que ya llevábamos.
Nos llegan o muchos DMs diciendo, hey, chicos, mira, yo quiero hacer esto, o estoy acá y estoy aburrido, o no sé qué, o sí sé qué. Y creo que una gran recomendación para la gente que se quiere ir o que lleva un tiempo, sobre todo a veces los que están irregulares, es hay que aprender a lidiar con eso y hay que aprender a vivir un poco con eso, con la incertidumbre. Hay opciones en la vida que de pronto no te llevan tanto a esa situación, que para muchos no es tan incómoda, para otros, unos la pilotean bien y otros no tan bien. Pero cuando decides este tipo de cosas, la incertidumbre es algo que va a estar ahí.
Nos ha acompañado por años.
Yo creo que como está el mundo hoy, también hay una cuota de incertidumbre muy grande.
Generalizada.
Sí, como el futuro de la humanidad. Creo que la pandemia
pudo
acentuar ese sentimiento, el tema ambiental, guerras y todo eso que nos está tocando hasta a esta generación.
Cuesta más cuando son personalidades como la mía, que soy como mucho más estructurada, mucho más planificadora, que me gusta como tener el control de las situaciones. Digamos que Alejo es más desparpajado y más espontáneo y aunque le cuesta, porque no voy a decir, para ninguno de los dos es algo pues como que fácil, sí siento que a mí me ha implicado un esfuerzo mucho más grande aprender a convivir con eso, porque hace mucho entendí que la incertidumbre hace parte de esta vida que elegimos. Ustedes saben que nos fuimos de viaje hace un mes y algo, llegamos Y era como llegar también a rearmar la vida, como mucho. Que nos cuesta mucho ese vivir como entre el viajar, que la vida es como tan libre, como tan desestructurada, y ese volver que nos implica también concentración para poder sacar tantas cosas adelante, para poder sacar proyectos, para cumplir con el podcast. Digamos que tener un proyecto como este, que es un proyecto ambicioso en términos de tiempo y de esfuerzo, y tener compromisos con clientes y sacar las dos cosas como de forma simultánea, exige mucha organización. Pero la organización yo siento que es algo que se cultiva, que se alimenta. Pero cuando tú tienes un estilo de vida como el de nosotros, que de pronto rompes eso de un día para otro, de cierta forma muy abruptamente, pues eso también como que yo siento que cerebralmente genera como un...
Como
una desestabilización como de las ideas y como de los hábitos. No sé.
Creo que hay muchas ansiedades. Somos una generación muy ansiosa. Todos los insumos y todos los estímulos que tenemos todo el tiempo nos hace muy ansiosos. Y pues vivir así, obviamente hay que aprender, insisto yo, a lidiar con esos sentimientos también. Muchos de frustración. Cuando intentas por varios lados cosas diferentes y pruebas cosas diferentes, ¿será que esto me va a funcionar? ¿Será que me meto por aquí? ¿Será que me meto por allá? Las cuotas, las posibilidades de que las cosas no funcionen son más altas y de estrellarse, pues, y eso implica frustraciones. Y hay que aprender también a lidiar con las frustraciones para poder seguir avanzando. Es tan sencillo como... la dificultad que da hacer amigos cuando llegas a otro país. Me parecía súper loco porque era como... uno se hace un resto de amigos. Hay veces que uno se hace amigos de los cuales nunca podría ser amigos de amigo de ellos en Colombia porque uno no tiene nada en común. Y me decía, pero pues me cae bien, es colombiano, no sé qué. Casi que uno a veces se hace amigos solo por el mero hecho de ser
porque
colombiano.
Porque somos colombianos, estamos acá.
Pero así te costó porque somos muy diferentes y logramos hacer una amistad. Resulta que la rotación de amigos es altísima, de personal. Hay una rotación de personal gigante. Entonces me dice un amigo, este man como que le entendí el flow, bacano, este man sacó tiempo, me cae bien y pum, no, me voy. Me cambio de ciudad porque por la visa o me aburrí, me voy a devolver o me conseguí un trabajo bacano no sé dónde.
Yo creo que si uno pasa los 2 años... A partir de los 2 años, eso es caucho y es una despedida. Despida gente.
Eso es
tenaz. Sí.
Y también hay que aprender a lidiar con eso. O sea, hasta las cosas como más simples y más de pronto espontáneas, como saludar a alguien y tomarse un trago con alguien, hacerse un amigo, hasta eso genera... como unos,
además que uno nunca racionaliza el proceso de hacer amigos, pues uno
sí, va pasando.
Acá en el país de uno pues es algo como muy natural,
fluye o no fluye,
exacto,
y a eso también hay que aprender a hacerle los duelos. Siento incluso, Lauri, que nos pasa a nosotros en las decisiones de vida que tomamos, que a veces como que no sé, unos amigos, ay, mi hijo cumpleaños, vamos a hacer cumpleaños, y tú no estamos, o no tenemos grabación, o ay, vamos a la fiesta y no sé qué, porque bla, bla, bla. Y nosotros, no podemos porque justo ese día, como no tenemos, nosotros no de lunes a viernes a las 6 de la tarde cerramos y quedamos libres para hacer actividades, sino que casi que cada semana nos lo jugamos diferente. Entonces también hacer compromisos con los amigos es difícil.
Toda y que tenemos como muchos amigos en muchas partes del mundo, pero no tenemos la dinámica que tiene la gente cuando nunca se ha ido. Y es como, tengo este grupo
de
5 amigos y nosotros nos reunimos todo el tiempo y me voy a casar y ellas son las damas de honor, o vamos a hacer esto y yo sé que esa amiga va a ser la madrina de mi hijo, y como que siempre es un grupito súper sólido de estas son mis 3, 4, 5 amigas, sino que nosotros hemos ido como construyendo relaciones que muchas veces hemos tenido que dejar en otros lados, pero no ha sido ese grupo de siempre, porque pues nos hemos estado moviendo y por lo menos a mí a veces eso me da como nostalgia.
Sí, nos perdemos un resto de eventos sí, sociales, incluso familiares.
Hemos aprendido como a asimilar, a entender y a abrazar la idea de que eso que hemos decidido nos ha alejado a veces de muchas relaciones de amistad profundas, pero nos ha acercado mucho a nosotros dos. Entonces nosotros sí tenemos una relación que es más intensa, más cercana o más compenetrada que muchas otras relaciones de pareja. Y inclusive nosotros tenemos un dicho ahí como interno que somos la familia más pequeña del mundo porque somos nosotros dos cuando hemos estado viviendo en otras partes solos contra el planeta. O sea, solos que si nos enfermamos estamos solos, que si tenemos un problema estamos solos, porque muchas veces no quieres llamar a tu mamá que está en el otro lado del mundo a darle un problema, a decirle, mamá, mira, tengo esta situación, ayúdame. Pues como que no. Entonces hemos construido una relación que no solamente es de pareja, sino como de amigo, como que somos nuestras parejas, pero somos nuestros mejores amigos.
En últimas, como que queremos decir con esto es que emigrar o tomar la decisión de nosotros de vivir de una cosa no común, no regular, de un trabajo, de apostarle a unas cosas diferentes, implica hacer unos extra esfuerzos, que no estoy diciendo que es una condición de que sea un sufrimiento, por el contrario, a veces lo disfrutamos mucho. Yo disfruto mucho no tener como una rutina todos los días de 8 de la mañana a 6 y no sé qué, sino mañana grabo allí, paso mañana allí, vamos a grabar, a hablar con una persona que a veces salgo y después de hablar con una persona quedo 8 días repensando la conversación. Qué brutal, o qué pesar, o qué decisión tan errada la que tomó, qué brutal, quiero ser como él.
Por eso, Alejo, es que se ha venido hablando mucho en el ámbito laboral de las habilidades blandas. Y también a veces las compañías valoran mucho las personas que han viajado, las personas que han tomado como decisiones un poco fuera de lo común y se han arriesgado a vivir otras cosas, porque eso también añade mucho valor a nivel corporativo, y es cómo eres capaz de lidiar con el cambio. Ahorita que, por ejemplo,
las startups que hay unos crecimientos.
Exactamente, que no son los procesos de las compañías antiguas, superestructurados, todo pasaba así, sino que hay que tener una capacidad muy ágil de respuesta ante X, Y o Z situaciones, y por eso también es que han valorado tanto como también este nuevo tipo de habilidades que se desarrollan cuando la vida te pone en ciertas situaciones. Hay una cosa que pues me pasa a mí, y es que uno a veces no hace como un proceso racional para evaluar la vida de uno, sino que uno se queda como viendo los resultados de los demás en Instagram, las fotos bonitas, y a uno a veces se le olvida que uno tomó unas decisiones en pro de algo. Y se queda es encerrado en el fracaso de no tener otras cosas. Pero yo no puedo coger y compararme con una persona que ha tomado otras decisiones porque a esa persona le ha tocado recorrer otro camino diferente al mío.
Sí, lo más que implica hacer renuncias. O sea, en realidad todo es muy difícil tenerlo. Y seguramente sí.
Quisiéramos tenerlo todo, pero no.
Pues seguramente yo creo que uno sí puede lograr tener muchas cosas de las que quiso en la vida. Lo que pasa es que no al mismo tiempo. Entonces, creo que ahí es donde cometemos muchos errores. Y es que a veces queremos tenerlo todo ya. Y la vida es larga y es una escuela constante. Incluso hay cosas que a veces son excluyentes y queremos tenerlo todo.
Todo el tiempo.
Exactamente. Y creo que ahí es donde hay un gran conflicto. Si de pronto entendiéramos que la vida es un camino largo y que hay momentos donde está bacano tener esto y hay momentos que de pronto no lo valorarías tanto porque ya más grande no, o estás muy joven para, ni siquiera entiendes que no fue el momento para eso, pues no lo sufriríamos tanto. Pero, y hoy como hay un
como
exceso
estamos viendo
de información,
gente
exactamente,
que parece que lo tiene todo, pienso, o sea, pues, que viaja por el mundo, que se ve súper divina todo el tiempo,
que precisamente
que va a los mejores restaurantes, que no pienso, sé, como que esas vidas soñadas, entonces como que nos dejamos llevar también como mucho por eso, y entonces entra como una sensación de frustración y de fracaso, y es pues mi vida.
Yo siento también que es chistoso que sabiendo que si uno abre internet hay 10.000 entrevistas, comentarios, podcasts, memes de lo falso que es la vida que se ve en redes sociales, o lo parcial, no digamos que falso, lo parcial que es, como que todavía nos sigamos afectando tanto por eso, sabiendo que es parcial, que es un pedacito nomás lo que se muestra ahí. Y también con un discurso, no solo de redes, sino de una generación de, que premia mucho ese éxito laboral y económico. Es que es ya. Y hay gente que le funciona, yo lo respeto mucho, que me parece bacano, pero a mí el club de las 5 a.m. y ese exceso de productividad, y también como la posibilidad de la imposibilidad de fracasar con algo y de cansarse. No te puedes cansar porque tú tienes que, porque es que estás en tu época productiva y si no lo haces ya vas a fracasar. Tus amigos lo están haciendo y marica, que te estás matando la gente también con la presión a romperlos, que yo siento que necesidad. Club de las 5 a.m. hasta las 11 de la noche, hago yoga, respiro, trabajo, aprendo inglés, aprendo 4 idiomas, facturo, soy feliz con mi novia, me voy con mis amigos, tengo que hacer todo, ya, porque es que es ya, tengo que hacer todo y facturar un berraco y tener el carro más bacano y vestirme bien y verme bonito, ser flaco, y marica. O me relajo y dejo que la vida se me pase también por ahí sin hacer esfuerzos, porque como soy tan desparpajado, pues esperemos a ver la vida que nos trae, que creo que tampoco vaya a pasar mucho, porque a la vida sí hay que meterle ganas. Entonces ahí es donde está el meollo del balance. Ahora, creo que la gente tiene balances diferentes. Hay gente que jala más para un lado que para otro. Hay gente que prefiere vivir más bajo presión y ese éxito lo motiva mucho a vivir. Hay gente que dice, parce, yo en realidad prefiero, soy más contemplativo, prefiero tener una vida más tranquila y pronto más austera, pero me alejo de eso. Cada uno tendrá un encontrar el balance diferente.
Muchas veces nosotros nos enfrentamos con opiniones de la gente de que, ay, no, que es que estos viven de paseo. Pues como que nosotros no trabajamos, sino que nosotros tan bueno que viven paseando todo el tiempo. Y la realidad no es que vivimos paseando todo el tiempo.
También la gente es muy loca, pues yo entiendo lo de las redes y eso, pero es difícil, como voy a montar una historia de yo sentado en el computador 6 horas, pues marica, ¿no? ¿Sí me entiendes? Uno intenta mostrar como lo que es fuera de lo normal, que también la gente que quiere que cuente, es un espacio para contar cosas. ¿Cierto? Para eso está creado eso, para contar pedacitos de la vida. Pues la gente está contando lo que no es lo cotidiano, porque pues, ¿qué sentido tendría? Voy a abrir una tabla de Excel, pues sí, eso es como lo que hago todos los días, pues no lo voy a montar ahí, solamente quiero contar lo bacano.
También, o sea, que tú crees que en realidad el tema de las redes sociales es un problema de emisor o de receptor.
Una vez hablamos de esto y es, a diferencia de la televisión, que era mucho más arbitraria e impositiva, porque casi que el entretenimiento era del televisor y había, sobre todo antes cuando habían opciones de 2 canales, yo sí sentía que había una responsabilidad un poco del contenido y obviamente de las audiencias. Hoy siento que es más responsabilidad del receptor, ¿cierto? Que las audiencias, hoy hay millones de canales. Piensen que cada cuenta, la cuenta de Laura, la cuenta
piensen
de Alejo.
Piensen que no hay banderas en Marte, no es Caracol.
Exactamente, sí. Y incluso en el modelo de negocio que son las redes, tú tienes un canal que se llama No hay banderas en Marte y tú decides qué contar ahí. Y si tengo mucha gente entretenida mucho tiempo, pues tengo mucha audiencia, pues podré vender pauta porque la gente está viendo. Así para mí es literal, que no funciona muy diferente a la televisión. Lo que pasa es que ahorita la competencia es muy dura, porque antes habían 2 canales y hoy hay millones de canales.
O sea, yo estoy de acuerdo con que hay un problema del receptor, que inclusive nosotros en estos días estamos sentados hablando con un chico que grabamos un episodio y él genera contenido, mucho contenido como de viajes ahí, un poco con su narrativa, pues que es particular.
Muy poderoso.
Sí, muy poderoso. Y él decía, es que es muy difícil porque yo, por ejemplo, me esfuerzo en hacer un contenido y quiero, no sé, documentar, no sé, algo muy particular de un país, le metí toda, técnicamente le metí toda narrativamente, y resulta que ese video no le gusta a nadie. Y de pronto hago un video, no sé, bailando o haciendo un chiste o una pendejada, y ese video estalla en las redes sociales. Y es como un comentario muy común entre las personas que crean contenido.
Y entretenimiento en general. Yo estuve en la casa de un reggaetonero hace unos años por otros reggaetoneros.
Muy famoso.
Que yo sí, muy famoso. ¿Cuándo eso no era tan famoso?
Muy.
¿Cuándo eso no era tan famoso? Y nos mostró unas canciones que iba a lanzar y nos preguntó que si fuéramos nosotros, ¿cuál elegiríamos? Tenían como varias opciones. Y todos elegimos una y él dijo, no, pues voy a lanzar esta, que es la que a mí me parecía más mala. Entonces, y respondieron, el que estaba haciendo, uno que hacía booking, diciendo es que a la gente le gusta la guamasa. Entonces,
hay que darle agua más.
Hay que darle agua más. Y pues él estaba en una industria de entretenimiento donde quiere generar billete y bueno, y la canción, que tampoco voy a decir, fue un éxito brutal.
A mí me preocupa mucho eso, es de los chiquitos.
Ah, bueno, no, eso es otra historia. Todo el tema con los menores de edad y con los niños.
Eso es lo que me angustia,
sí,
pues,
yo
que
también,
yo digo,
yo me escandalizo
un niño
también
de 11 años, sí, o 10 años, o 12 años, que podría ser el hijo de nosotros, pues que me preocupa que esté viendo en redes sociales una cantidad de cosas que uno como padre o como adulto sabe que no le están haciendo bien.
Sí, pero hay cosas peores con los niños, el planeta se está acabando y no les va a tocar agua dentro de 15 años y si no hacemos nada por eso... que es el lo que van a tomar.
Ay, no, no entremos ahí.
Entonces, que vean un contenido triste, pendejo, que vean las historias ahí, pues. Ahora, en realidad, si de pronto ellos vieran de pronto otro tipo de contenido o hubiese una oferta más grande de un contenido más bacano, de pronto ellos...
Serían ellos los que
salvarían,
claro,
el mundo. Sí, lo que pasa es que cuando el mundo lo regula el mercado
sí,
y no la ética, y
total,
pues...
Sí.
Lo que va a pasar no importa más, importa
el billete,
importa que los mercados se autorregulan y el mercado manda, la de oferta, demanda, esto es más fuerte, más y tal, y funciona
la
así,
la ley del más fuerte,
sí, más o menos, entonces siento que ahí lo que queda es nosotros como audiencia filtrar.
No, y como padres, pues.
Claro,
como...
los padres, que son los que decidieron ser padres, tienen una extra
responsabilidad.
Y es que también tener hijos trae unas responsabilidades gigantes. Y también lo hemos dicho acá, y en esto sí quiero hacer hincapié. Y es que hay que. Antes se decía mucho que hay que dejarle mejor planeta a nuestros hijos. Y siento que hoy
hay que dejarle unos mejores hijos a nuestro planeta.
Exactamente. Mejores que otro planeta, porque si no...
Y se valen hijos perrunos.
Se valen... Sí, no, ese es otro tema que no me entiendo, me aniquilan. Pero las mascotas también generan mucha contaminación.
Sí.
Entonces,
y mucho consumo.
Obviamente sé que la adopción es la mejor opción, pero como no todo el mundo decide ese camino...
Adopción, mejor opción.
Pero quiero hacer un
la
copy.
Adopción,
hacer un
mejor
copy.
Opción.
Pero no todo el mundo decide adoptar. Sino hay una hipercrianza también para satisfacer las necesidades. Eso también genera
una
contaminación tenaz.
Y un hiperconsumo, o sea, entonces a la mamá hay que comprarle esto y esto y esto y es use, deseche, pues sí. Pero bueno, retomando como este tema de las cosas que nos han tocado, pues como a lo largo de este camino, y que ojo, muchas de esas podríamos decir que nos han tocado, pero también hay que cambiar un poco la narrativa y son muchas de esas, son consecuencias de lo que nosotros mismos hemos elegido, ¿cierto? Hay cosas que tocan en la vida, pero hay cosas y uno debería hacer mucho como esa diferencia, ese límite entre en realidad qué es lo que me ha tocado y en realidad qué es lo que yo he decidido y que muchas veces yo conscientemente sé que si decido esto va a pasar esto. Y luego cuando me pasa, entonces ya no quiero o ya me quejo o ya me parece muy injusto, ¿cierto? Y hablando pues en el caso de regresar, yo siento que para nosotros fue muy difícil como un poco sentir la presión de la gente, que aunque no lo dijera, no nos lo dijeran literalmente, era como que, pero ustedes se vinieron, ustedes después de estar tanto tiempo en Australia, después de haber empezado un proceso de residencia, se vinieron, sí, básicamente pobres hijueputas, o sea, como que nos miraban como, Y yo siento que eso fue muy difícil al principio, como que nos tuvimos que llenar de mucha fortaleza. Y yo cada que leo un mensaje, como en estos días que publicamos un mensaje, pues que alguien nos había dicho que somos unos estúpidos.
Sí, Camilo.
Que yo decía que es importante, pues también como mentalmente ser muy fuerte. Yo siento que a nosotros nos tocó desarrollar una fortaleza mental para un poco bloquear todos esos comentarios del entorno que decía, se devolvió. Uy, y entonces si era Duque porque era Duque, y si era Petro porque era Petro, y si era la situación Rodolfo. Económica, Rodo, lo que fuera. O sea, todo era como, no, la cagaron. O sea, no, esta gente es la más huevona del mundo. Porque teníamos, era que como que la decisión correcta y comúnmente aceptada era, no, hay que quedarse. Es incluso sacrificando lo que uno quiere hacer en la vida, como uno se proyecta, por una visa que muchas veces como que ponemos ahí todas las esperanzas y creemos que eso es el salvavidas, ¿cierto? Entonces yo siento que fue muy duro como lidiar con ese tipo de comentarios, y a veces digo como, si me escriben en redes que fue que haga dieta,
que yo me parezco a ¿cómo se llama este man? Al que se está alejando la alcaldía de Bogotá,
Daniel Oviedo.
Oviedo. Me encantó.
O cosas así, yo a veces digo como, pues, en realidad yo me sentía más vulnerable en el momento del regreso, cuando sentía como todo ese ambiente tan denso que nos rodeaba y en plena pandemia y todo como tan, tan difícil. Y eso también nos ha llevado a otra cosa que ha sido muy difícil para nosotros. O sea, vamos a confesarlo acá. Yo creo que lo hemos hablado con personas muy cercanas, muy, muy, muy cercanas a nosotros. Y es que también tenemos como un exceso de dignidad y también como en ese afán de demostrar que no fue un fracaso y que nosotros tenemos nuestra razón y que no somos tan huevones como la gente cree. Nos ha costado mucho aceptar ayuda. Entonces, afortunadamente, porque sabemos que no todo el mundo tiene la misma historia, nosotros tenemos unas familias que pueden, que son muy solidarias, que son muy generosas con nosotros y que nos apoyan demasiado, no solamente en las decisiones, porque pues como que nuestros mayores fans, o sea, nosotros no habíamos lanzado este proyecto y nuestras mamás ya nos estaban diciendo,
es un éxito.
Sí, ustedes ya, o sea, ya son divinos, o sea, la abuelita, todos los papás, los tíos, todos, o sea, hermanos. Entonces tenemos una familia muy hermosa que nunca en realidad como que nos ha censurado, pero a nosotros nos ha costado mucho.
Yo sí
mucho
que he tomado decisiones locas. Mi mamá siempre
sí, la
me
mamá
ha dicho,
de Leo tiene tremendo
siempre me
aguante.
Ha dicho, pues de pronto yo no lo haré así, a mí no me parece, pero si es lo que usted quiere hacer y usted cree que es por ahí, pues bueno, intente. Que eso me
entendiar
parece
que sale.
Sí, que la verdad, eso es lo que a mí más me ha acercado a la felicidad.
Tener el apoyo de la mamá, pues de la
sí,
familia.
Sí, eso y como un respeto y un apoyo, así ella no sienta que es la mejor decisión o no, ella no siente, mi hermana también, que es por ahí.
Dicen, no, y sobre pues, todo que tienen, pues que uno ve que la familia tiene como inclinaciones diferentes, o sea,
completa,
que
sí,
conciben la vida diferente y en realidad como que de una forma muy respetuosa, como que pues es que yo tampoco tengo la última opción y tendría por qué sobreponerme a tu vida, te respeto, te apoyo y eso ha sido muy lindo. Pero no solamente en lo que yo decía de la decisión del apoyo emocional que uno así, tú puedes, dale, o se quieren devolver, bueno, devuélvanse que acá está la casa, sino económicamente. Y a nosotros eso nos ha costado demasiado. Yo a veces como que veo como amigas que tienen bebés y dicen que les cuesta mucho como aceptar ayuda, porque pues es como que la mamá no pudo, no le fue capaz con el niño o con la niña. Y yo a veces siento que a nosotros nos pasa eso, por ejemplo, con los proyectos, que es como de verdad nosotros nos entregamos, pero como hay tanta incertidumbre, como nos toca lidiar con tantas cosas, a veces nos toca aceptar ayuda. Y es como algo que estamos aprendiendo, como también como un grado de menos ego, pues, y aceptar que está bien, pues que si alguien tiene la posibilidad de ayudarte y lo quiere hacer.
Las historias de éxito se cuentan mucho, sobre todo hace unos años. Es que yo, puta, yo sí fui un berraco, yo salí adelante. Y pues resulta que lastimosamente esas historias son pocas. Entonces resulta que todos los que no, de pronto, o no fueron tan berracos, o no, por X o Y razón no les funcionó tan bien, entonces hay una horda de llevados del carajo ahí, y nadie quiere como aceptar la ayuda del otro hasta un punto, porque deja de ser berraco. Ahora, también está la versión de unos que solo quieren
ayuda,
y hay que decir que también está muy mal, pero en este caso, que es lo que estamos hablando nosotros, cuesta un poco, porque a veces es como asumir
que no funciona,
que no está
sobre todo porque yo ahorita decía que tendemos como a mirar, a evaluar mucho las cosas solamente por el resultado, y ojo que muchas cosas de las que nosotros mencionamos acá y de las que hablamos son cosas que nosotros mismos hacemos, o sea, cosas que están inmersas en nuestra cultura y que muchas veces lo que hacemos nosotros es como hacerlo consciente y hablarlo, pero muchos errores cometemos nosotros todo el tiempo. Y yo misma a veces me replanteo y digo, pero si yo digo tanto que el éxito yo no debería medirlo por qué tanto dinero da esto, porque yo, sin nadie habérmelo dicho, yo ya estoy sintiendo que si alguien me ayuda, mi mamá, mi abuelita, mi hermana, económicamente, yo de una ya digo, no, claro, es que eso no está funcionando, porque es algo que está metido también como en el imaginario.
Yo tengo que aceptar una cosa públicamente, siempre como he meritado un poco, pues claro, lo que pasa es que la tenía muy breve, porque es que la mamá les dejó una herencia gigante o les enseñó y no sé qué, entonces les dieron el capital para arrancar, que sí, la tienen más fácil en realidad, no sé caso de nosotros, pues ni cercano, pero también hay que reconocer que hay mucha gente que con esa ayuda también
no
la ha cagado desbordadamente. Entonces hay gente que le tocó más bien en la vida, otros más mal, cada uno tiene una historia diferente. En el mundo que vivimos, en el sistema que vivimos, hay gente que tiene unas facilidades, hay gente que no. Ahora, si debería ser o no debería ser así, es otra discusión, pero tampoco agarrar, a atacar tampoco a todo el que de una forma u otra lo ha hecho bien, porque tiene una historia.
Y que nos pasan los episodios, nos pasa mucho.
Me parece bacán el tema porque enganchamos un poco donde vas a entrar. Y es que alguien dice, en el caso, voy a hablar particularmente del caso de Sebas, que fue un clip y un episodio que tuvo mucho eco. Por ahí en Facebook fue pues una cosa de más de 1 millón de vistas, que dijimos, pero ¿en qué momento pasó? Nos enteramos hace poquito. Generó una discusión muy grande, y es porque él dijo, resulta que me fui para Estados Unidos, y allá descubrí que yo no quería hacer esto, que esto no me gustaba, y me fui a hacer otra cosa. Y ahí ni siquiera cuenta qué va a hacer, ni qué tan bien le fue, ni qué tan mal le fue. Cuenta un fragmento. Y resulta que hay muchos comentarios de gente diciendo, es que usted le quedó grande a Estados Unidos, porque Estados Unidos es para gente guapa. No pudo, y como no pudo, tocó devolverse.
Y por el contrario, en la historia de Nadia, que había sido la historia anterior, que fue una historia de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento, mucha gente se solidarizó con ella, habían unos comentarios muy lindos, y la gente decía, no, Nadia es una valiente, o sea, como mucha admiración, pero yo siento que si bien Nadia merece toda la admiración del mundo, porque es una persona que le ha tocado como remar con muchas adversidades, o sea, que la vida le ha puesto en situaciones muy difíciles, pues uno no quisiera que la historia de Nadia se repita.
Yo a veces siento que hay gente que se fue, le tocó muy duro. Y la guerrearon y la guerrearon y la guerrearon y les tocó comer mierda literalmente. Y hoy sacaron la cabeza y están muy bien, ¿cierto? Y lo aplaudo, me parecen unos tesos y me parece que es admirable. Sobre todo con todas las adversidades que hay, muchos que llegaron, que cuentan que yo llegué sin comer y dormí un mes en la calle, que me parecen unos valientes, me parecen unos tesos, y está bien. Pero eso que usted vivió
muy duro,
muy duro, y que lo admiro porque salió adelante,
ojalá
no, ojalá nadie más
tenga que pasar por eso.
O sea, como que pagar la cuota de piso es llegar a otro país a comer toda la de mierda, porque usted lo vivió, eso me parece nefasto.
Y pasa mucho en las comunidades de latinos, de inmigrantes, mucho,
y eso me parece que no debería pasar. Lo rechazo vehementemente. Y paralelo a eso es, como yo fui un guerrero, entonces deslegitimo
al otro
todas las historias que tengan otros. Ah, es que yo llegué y me robaron. Ah, pues es que a mí me violaron. Sí, pero pues a mí me robaron. O sea, no, yo no estoy compitiendo contigo de quién le tocó más mal.
No es una competencia del que más sufra.
Exactamente. Entonces, el que más sufrió y salió adelante, hay que ponerlo en un cuadro. Y de ahí para allá, todo es una bobada. Nadie sabe con la sed que bebe el otro. Y nadie sabe con las necesidades que llega el otro y el sufrimiento que tiene otro por otras cosas. Entonces, no deslegitimemos el sufrimiento del otro, el dolor del otro o las decisiones del otro.
Voy a contar una anécdota. Nosotros estábamos en España y nos invitó una amiga de la mamá de Alejo.
Ah, ¿cierto? Pasar el 31.
A pasar el 31 porque ella es colombiana y entonces pues nosotros no vivíamos en Barcelona, pero no teníamos así como mucha gente. Entonces ella dijo, ay, pues vengan acá a mi casa y pasamos como el año nuevo acá juntos, y pues era como celebración colombiana, pues de esas que uno extraña tanto cuando está por fuera. Entonces nos fuimos y resulta que allá había mucha familia reunida, muchos amigos. Entre toda esa gente había un señor peruano que era como el suegro de la hija de la señora, algo así, pues por allá un familiar lejano. Entonces ya todo el mundo estaba como tomándose sus traguitos.
Todo empezó por culpa de Laura.
No, porque yo escuché que al señor le dijeron, el señor era peruano y le dijeron el señor Perilla.
Yo no sé, Laura, ¿dónde sacó eso? Yo creo que se lo inventó. No, pues,
yo,
creo
dijeron, que no, pues sí. yo escuché que le dijeron el señor Perilla. Entonces Alejo me preguntó. ¿Cómo yo se llama él?
Porque le iba a decir que pusiera una canción o...
¿Tú cómo que querías ser amigo?
No sé si posiblemente. Y fui y le dije, ¿cómo se llama el señor, Lauri? Y yo soy muy despistado y ese tipo de cosas se las pregunto mucho a Lauri porque no retengo
nombres,
fechas, horarios, esas cosas no. Si no las escribo...
Él no sabe qué día soy.
Exactamente. Entonces me fui y le dije, Lauri, ¿cómo se llama el señor? Y Laura dijo, le dijeron señor Perilla. Entonces yo me fui y le dije, señor Perilla, una pregunta. Y ese señor
estaba bravísimo.
Creo que...
El señor ya estaba un poquito prendidito.
Mucho. Y creo que el señor...
tenía por ahí 70 años.
Sí. Y el señor me vio a mí de pronto como peludo y dijo, usted está acá de vacaciones. Mira, los viejos siempre son más fuertes que los jóvenes.
Sí, entonces, ¿cierto? Sí.
Entonces, los jóvenes son unos buenos para nada, no sirven. Y a su vez, así como que se va repitiendo.
Claro, y el estereotipo de peludo, tatuado.
Yo lo entiendo, pues, en serio, al señor, pues, dije, este viejo, huevón, pero... Bueno. Y empezó a decirme, ¿qué es, señor Perilla? ¿Qué es, señor Perilla? A gritarme, usted es un bandolero. Yo sí llegué a España hace no sé cuántos años y yo sí que guerrié y me compré una finca y todos están invitados, menos este. Y yo, marica, yo dije, pero yo solo dije, señor Perilla, no, o sea, no hubo una, ni siquiera un motivo que yo le diera una conversación para que me dijera, este es un flojo.
Él estaba ofendidísimo.
Y se encendió conmigo, que yo era un flojo, que yo era un vándalo, que no era lo suficientemente berraco, que él sí había sido berraco y se había construido.
Pero como esos que llegaban acá a España y que creían que era jugando, que de la noche a la mañana todo estaba hecho jugando.
Señor, qué putas le pasa porque está tan ofendido. Y un poco ese es el ejemplo. Y cuando empecé a leer los comentarios con cosas de lo de Sebastián, decía, marica, señores Perillas, un resto de gente con una... Y yo entiendo que él tenga...
Que hay una herida. O sea, yo entiendo que hay un dolor, yo entiendo que hay una herida porque hay procesos migratorios muy difíciles.
Muy complejos.
Muy difíciles. Nosotros hemos tenido como la oportunidad de escuchar muchas historias, inclusive de presenciar muchas historias muy complejas. Pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de sanar. O sea, yo creo que la forma no es como transmitirle todo ese dolor y ese sufrimiento al otro, sino que hay que sanar, hacer las paces con la historia que por X o Y motivo me tocó a mí, o que de pronto también yo elegí. Pero creo que hay que cerrar, cambiar la hoja y de verdad pensar que si eso fue realmente tan difícil, pues porque yo quiero que otro transite ese mismo camino, porque yo no puedo hacerle la vida más fácil a otro, que se evite todo ese trauma que me tocó a mí.
No.
Y sobre todo como entre la misma comunidad latina. O sea, no. Yo siento que muchas veces termina pasando que es más solidario un local, o sea, termina siendo más amable un australiano que no te conoce, que te abre las puertas de ayuda, que un mismo latino que entiende literalmente lo que estás viviendo. También nos ha tocado leer comentarios de la gente que dice, o sea, hay que llegar y hay que alejarse de los latinos.
Así que es...
O sea, porque entonces eso deriva también en unas envidias, en que no ayudan, en que están mirando es cómo le hacen la caída al otro, porque es que pues la chimba como así. A nosotros eso nos parece muy doloroso.
Yo estoy seguro que hay más cosas que nos hacen que nos encontremos a las que nos separan, pero hacemos hincapié en las que nos separan. Si nosotros no nos pensamos así y no empezamos a intentar encontrarnos con el otro, nos vamos a matar. O sea, y el planeta se va a seguir acabando. Yo creo y aspiro que el cuidado por el planeta sea lo que nos haga encontrarnos, porque si no, no puede ser que seamos tan beligerantes y que nos enfrasquemos en discusiones tan grandes por cosas tan banales.
Yo pienso que tal que en Colombia, de verdad, todas las personas que les ha tocado transitar un episodio de violencia se ensañaran como a perpetuar esa violencia, nos estaríamos literalmente matando en las calles. Pues pero sería más grave.
Sí, a todos los que tienen esa rabia tan infinita, pienso que si no la sanan es por ustedes mismos, incluso a veces ni por el otro, ni por el que acaba de llegar, ni por el que se quiere ir, ni por todos los miles que se están moviendo, que es la realidad ahorita. El mundo se reacomoda demográficamente y va a seguir pasando y va a ser más grande. Y ni siquiera es por ellos. Reconcíliense con ustedes mismos. Dejen, saquen ese dolor y esa rabia que tienen por la historia que les pasó. Y ya coronaron, están bien, bacano, súper bien, hicieron su vida ya, hicieron papeles, los que no hicieron y tienen una vida bacana, disfrútenla. Como ha llegado tanta gente nueva ahora último, cosa por la que estamos muy agradecidos.
Hemos hecho como un recap ahí.
Como un recap, como eso de que de un poco de las conversaciones que tenemos acá y de lo que nosotros creemos.
Y ahora llegó el momento de responder las preguntas que nos hicieron. Le estoy buscando acá. Ya, lo encontré.
Para los que están en YouTube, nosotros en Instagram hay mucha interacción.
Para que vayan y nos sigan, ¿no?
En Instagram, exactamente. Entonces,
hicimos una encuestica.
Preguntando como qué querían saber, porque a veces también para tratar de compilar las preguntas, porque si llegan muchas y nos vuelve... Hay un momento que es en realidad muy difícil responder. Entonces, lo que hicimos también fue como que unimos unas con otras para poder
responder. A veces como que respondemos dos en una.
Exactamente.
Entonces, la primera pregunta es hijos. La verdad, no sabíamos muy bien si era que si teníamos hijos o si queremos tener hijos, pero nosotros no tenemos hijos. Si queremos hijos o no queremos hijos, la verdad es que como hablamos al principio del episodio, nosotros hemos tomado unas decisiones en la vida que... como nosotros concebimos las cosas, nos alejan un poco de la idea de tener hijos. Sentimos que este estilo de vida, de movernos tanto, de haber arrancado tantas veces, de económicamente haber priorizado otras cosas, entonces como que nos ha alejado para decir pues como que en este momento...
Yo creo que se encuentra mucho, Lauri, con lo que yo decía ahorita, y es hay que renunciar a cosas... Y de pronto no se puede tener todo al mismo tiempo. Entonces, de pronto...
Era muy ambicioso, pues sería muy ambicioso.
De pronto en este momento no, De pronto, en 2 meses.
Ay, no.
No, no, de pronto hay un momento donde pase. O sea, yo siento que es en este momento.
En este momento, no, ni en el tiempo anterior, pues nunca lo hemos considerado. No, yo sí, como que he pensado, como que de pronto adoptar sería una alternativa.
Sí, también puede ser.
También hemos pensado como muchos en eso. Sí, más adelante, pues como que decimos, sentimos que es el momento adecuado, ¿cierto?
Nos somos parece. Muchos en el mundo.
También hay una cosa, y es que con el estilo de vida que hemos elegido, nosotros somos un poco reacios al compromiso.
Ya con ese compromiso.
Exacto. Es mucho. Entonces creo que eso tiene mucho que ver.
Te acabo de pensar en mucha gente que tiene hijos, pero quiere adoptar perros.
¿Cómo así?
Pues que hay veces que la gente dice, no, pero hay que adoptar perros, no tenerlos. Y hay que tener hijos, no adoptar hijos. Sé que no, sé que la proporción es desbordada.
Pero también está bien adoptar hijos.
Sí, sí, exactamente.
Sí, pues, nosotros pues, hemos pensado en eso. Quizás, quizás como más adelante, pues si vemos que es el momento, nos parece que sería una opción muy interesante. Adopción, una buena opción.
Ahora un dato curioso. El año antepasado se vendió más comida para perros, que comida para bebés.
Sí.
Para que más o menos hagamos
dimensionemos lo que está pasando de familias multiespecie. Nos preguntan cómo es la sostenibilidad del podcast, es decir, que si vemos que puede ser rentable a nivel monetario. En este momento no sabemos.
Sería genial.
Ojalá, pues en realidad el sueño de nosotros es podernos dedicar pues como full time a esto. Pues primero como para vivir un poco más tranquilos y segundo porque hay muchas cosas muy ambiciosas que quisiéramos hacer y que a veces el movernos entre el trabajo otro que tenemos y eso, pues nos la pone muy dura. En este momento es cero sostenible.
A todos los que quieran, siento yo que ven como una opción del tema de generar contenido que llaman ahorita de la industria del entretenimiento. Mi teoría es la que les dije ahorita de cómo funciona, literalmente cómo funciona la televisión, la radio, la música. Hay una gran audiencia y ahí consume una audiencia y hay una gente interesada en esa audiencia y ahí se, ojalá pase y el día que eso pase pues seguramente
les contaremos.
La calidad obviamente tanto técnica como en contenido pues va a ir mejorando porque
totalmente.
Pues, seguramente va a haber más tiempo para dedicarle y seguramente pues se podrían hacer investigaciones o armar un equipo donde haya un equipo de investigación, un equipo de producción.
Sí, un editor.
Exactamente, entonces se posibilitaría. Sería el sueño, pero
porque
pues
hoy
por ahora
todo,
seguimos...
Todo lo hacemos nosotros.
Con
o sea,
todo el amor
todo,
del
todo,
mundo
todo,
haciéndolo.
Todo. Preguntar a los primeros entrevistados cómo va su vida. Con algunos tenemos relación muy frecuente, con Matías, con Ezequiel, que son los argentinos...
Que tienen una banda que se llama Parche Banda para que los sigan en Instagram, que es una super bandota de dos argentinos y
dos
colombianos.
Y nosotros a veces vamos a, incluso, pues como ellos tocan en diferentes lugares
acá en
Medellín.
Para
ellos
vamos a montar una historia cuando
sí,
les veamos.
Vamos mucho a verlos. Entonces con ellos, pues, muy frecuente. Por ejemplo, este fin de semana estuvimos con Luma en un evento que estuvimos en Aranjuez. Y nos encontramos con Luma, que
de
llevamos mucho tiempo sin verla.
Súper buena vibra.
No, fue brutal, pues, como ese reencuentro. Con Juan
varios,
David, tú mantienes conversando,
con
ha venido
alquilados.
Varias veces a nuestra casa, hemos salido acá a Medellín. Casi con los que no, son los que están en otros países. Digamos que con eso se complica un poquito más.
Me gustaría mucho hacer... un
repetir
como segunda versión, por ejemplo, con Esteban Mejía, que está en Canadá. Él inmediatamente pasó el episodio y lo escuchó y ese también tuvo un eco gigante. Nos dijo, chicos, bacano hacer otro episodio. Uh-huh. El episodio de él lo grabamos antes de irse para Canadá. Él yo creo que ya lleva para dos años en Canadá.
Dos años.
Nosotros empezamos a grabar episodios mucho antes de salir al aire y nos dijo, me gustaría mucho hacer otro episodio para contar un poco como la perspectiva que yo tenía del viaje y hoy la realidad que está viviendo en Canadá. Yo lo veo muy contento igual. Sería muy bueno, por ejemplo, hacer un episodio con Esteban Mejía y con un par me encantaría hacer.
Nos cuentan qué les parece también la idea.
Con Matías Villa, a veces, cuando nosotros tenemos los audios muy jodidos porque grabamos en partes donde el audio está muy mal, Mati es productor y nos arregla los audios. Y con Mati, por ejemplo, después...
Pero de onda.
De
o
onda,
sea, de
que
querido,
es un querido.
O sea, de querido.
Con Mati, por ejemplo, me gustaría también hacer un episodio, porque Mati, el episodio de él lo hicimos casi recién llegado a Colombia, ya han pasado también un par de años y nos gustaría mucho que nos contara hoy la percepción después de 2 años de vivir en Colombia. Si sigue siendo la misma, hay varios episodios que yo tengo en mente hacer. Creo que también entre más tiempo pase van a ser más interesantes y más
cambios,
más cosas van a tener para contar. Entonces sí lo tenemos mapeado, sí hablamos con muchos, muchos son cercanos a nosotros o por con Mónica, la de Solo 10 kilos.
Ay,
el que
sí.
La amamos y nos inspira mucho con
y
ella
hay
constantemente.
Muchos que de verdad nos soñamos como poder ir a los lugares donde están y
Mónica
y
nos invitó a viajar en el barco con ellos. Pues
sería un sueño para nosotros.
Sería genial. Entonces, y también pues vale la pena mencionar que a través de este espacio hemos hecho buenos amigos. Nos hemos reencontrado con unos. Y hemos hecho otros
y conocido
amigos.
Gente
brutal.
Esto ha sido una escuela tremenda. Bueno, sobre los que salimos de Colombia, pero que no podemos volver y ahora somos inmigrantes. Este tema es bien complejo. Nosotros quisiéramos hacer como un episodio completo.
Dedicado
solo
a eso.
Porque no es nuestro caso. Y sentimos que sería muy valioso tener una persona que esté en esa condición, que nos comparta pues como su experiencia.
Esa se me parece los más tesos de todos. Es una decisión muy radical, muy radical. Y sí, lo que pasa es que eso hoy nos obliga a una cosa que lo tenemos mapeado para este año también, y es irnos para Estados Unidos o para Europa larguito, algo parecido a lo que hicimos por Sudamérica, para ir a grabar episodios de ese tipo, porque pues obviamente la condición no permite que ellos vengan.
Esa condición acarrea unas dificultades muy serias, porque yo asemejo mucho eso con lo que pasó en la pandemia, y es que muchas veces nos vamos y puede que no vayamos a venir en 3 años, un ejemplo, pero es muy diferente saber que no lo puedes hacer. O sea, una cosa es decir, es que no lo puedo hacer, a decir, es que no quiero, no se me dieron las cosas todavía, pero como sentir la libertad de que en el momento en que quiera salir, puedo salir y regresar. Creo que eso cambia drásticamente
la situación. Creo que las historias
la
más tesas emocionalmente, la gente más fuerte emocionalmente, está ahí, está en ese combo, y creo que hay historias muy poderosas, pero insistimos, esas historias toca ir a grabarlas a esos países, que es lo que estamos... si el podcast se hace rentable, vamos a hacer sí o sí, vamos a hacer un viaje este año a buscar ese tipo de historia.
Contraste entre viajar solo y acompañado. Yo personalmente siento que las dos tienen su magia. Pues nosotros casi todo el tiempo hemos viajado acompañados, o sea, hemos viajado los dos. En algún momento tuvimos como la oportunidad de viajar solos, pues como hace mucho tiempo. Y yo siento que cada una tiene su... como su valor. Quien está solo y viaja solo, creo que es un proceso también de autodescubrimiento, de una libertad también de hacer mis cosas a mi ritmo, bajo mis reglas, y creo que ahí también hay una experiencia bacana de conocer gente, porque no es lo mismo estar en pareja que estar solo cuando tú sales y te relacionas como de una forma. A veces nosotros ni siquiera nos relacionamos mucho porque como nos tenemos los dos, entonces no tenemos como la necesidad de estar conectando con todo el mundo, porque nosotros estar juntos ya es un plan.
No, la gente la mamera también.
También
van
parejas,
qué
pereza.
Durante todos los viajes que hemos hecho, pues nosotros obviamente viajamos acompañados, pero sí hemos conocido mucha gente que viaja sola y hemos tocado el tema. También tenemos las versiones de ellos. A mí me parece que sí hay unas libertades que se dan ellos, de pronto de conocer gente, de parejas, de encuentros sexuales, de lo que hacen los viajeros, pues sobre todo cuando están más jóvenes, pues fiesta, de todas estas cosas. Pero por otro lado, también tiene unas, para mí, como unas cagaditas, y es que cuando uno viaja acompañado, está más cuidado por el otro. Hay unas libertades que usted solo no se puede dar, que acompañado sí se puede
usualmente
dar.
Es más económico viajar en pareja. Yo pienso que viajar acompañado es maravilloso, pero yo sí siento que tiene que haber como una compenetración en unas cosas, porque la convivencia es muy intensa, ¿no? y la convivencia es en condiciones usualmente complicadas, o sea, hostiles.
Puede
dañar una relación.
Exactamente, te puede dañar la relación, indiscutiblemente.
Relación de pareja o de amigos, pues. Entonces, como que sí siento que no es, me voy acompañado y me voy a hacer un viaje de 3 meses con cualquier amigo. No, yo creo que tienen que haber unos acuerdos, tienen que compartirse unas cosas muy esenciales para que eso salga bien. Y para que no resulte en que se le cagó el viaje al uno, pues sobre todo si estamos hablando de un viaje largo, pues no va a pasar en un viaje 5 días a la playa. Pues a nosotros nos gusta más viajar acompañados.
Indiscutiblemente.
Pues,
siendo que viajar solo hay una cuota grande ahí de introspección.
También.
Para encontrarse con uno mismo.
Total.
Y a veces...
Que está bueno que
está
también.
Está poderosísimo. Con... De los grandes aprendizajes que tuve el viaje por Sudamérica, lo he dicho en historias que hemos montado, es, me lo dijo un alemán y es usted... Físicamente puede, a veces lo que no puedes mentalmente. Y creo que viajar solo mentalmente te desafía.
La siguiente pregunta es lo que más y menos disfrutamos de viajar en pareja. Creo que ahí un poco la respondimos.
Sí. O sea, no
la verdad es que disfrutamos todo.
Sí, eso nos gusta mucho, sí.
Y de pronto lo que menos es tomar la decisión. Porque yo siento que, digamos que yo, aunque no parezca, soy más arriesgada. Pues como que... Yo viaje de una, yo no sé cómo vamos a resolver.
Sí,
en cambio,
más.
Leo es más, no, espere. O sea, vamos a mirar, vamos a analizar, vamos a hacer un presupuesto. Entonces yo digo, pues que si nos ponemos a hacer todo eso, o sea, va a salir que es mejor que no.
Pero siempre vamos. Siempre
sí,
vamos.
Pero me toca a mí hacerle un trabajo a él,
no,
de convencerlo.
No,
mira, pues mostrarle fotos,
no,
y enamorarlo de la ruta. Pero imagínate tú acá.
No.
Y entonces eso es lo más maluco.
No,
en cambio, si yo fuera sola, yo iría de una, vamos.
No se puede tener todo el mismo tiempo.
Sí. Pero bueno, es lo que más
luego,
cuesta.
Luego. Sí, eso nos cuesta.
Que yo presiono mucho, chancleteo mucho y tú eres más, más pausadito. Bueno, amistades que se van, se quedan y vuelven.
Eso hablamos al principio.
Sí. Es muy difícil, toca dejar muchas amistades. Pero también hay unas amistades que...
Son muy poderosas.
Son tan poderosas que... No importan las fronteras, no importa la distancia e incluso no importa el tiempo en que uno de pronto ha estado ausente de la vida del otro. Pero
una cosa que es muy
que
difícil.
Es cuando hay un reencuentro, de verdad, parece cliché, pero es como si nunca nos hubiéramos alejado. Son muy pocas.
Pero
las hay.
A veces no hay amistades necesariamente que sean tan poderosas, que somos amigos, que si yo estoy en un problema, no. Pero hay gente con que es una chimba estar. Hay gente con que es muy bacano estar. Hay gente
sí,
que uno conoce.
Que se disfruta mucho la compañía.
Con ese man me volví a encontrar y me tomé un café, me tomé unas cervezas y fue brutal. No sé, sin que sea pues el mejor amigo del mundo, que yo confíe en él ciegamente. Y que de eso también hay mucho que también pues se puede aplaudir eso. O sea, no necesariamente tiene que ser el amigo de la vida. Hay gente que no es el amigo de la vida, pero es gente muy parchada.
Elegir esto también es...
Despedir gente todo el tiempo.
Y no tantos amigos.
Hay otra cosa que es difícil. Por ejemplo, nosotros ahorita llegamos del viaje y como conocimos mucha gente, muchos viajeros, recibimos a varios acá. Nosotros llegamos y teníamos nuestra... Como un afán, una necesidad. Ni siquiera era una necesidad de empezar a hacer la rutina otra vez para empalmar este año ya laboral. Y llegaba gente, y se iba uno, y llegaba el otro, y se iba uno, y llegaba el otro. Y yo, Diosito, ¿cuándo vamos a empezar esto? Porque ya es hora.
El otro es de vacaciones, pero pues vos no. Pues,
exactamente.
Vos estás trabajando
en otro momento.
Unos,
toca hacer unos extra esfuerzos también para eso. Ojo que no solo es para un lado, sino del otro también.
Bueno, viajar solo por primera vez, yo creo que viajar solo por primera vez exige... como una preparación importante, o sea, no tomárselo tampoco como a la loca, porque pues bacano que esa primera experiencia sea chévere, sea gratificante y que no de pronto uno por irse muy atravesado termine como desencantado.
Hay una expresión en inglés que dicen mucho y es don't be silly, y es no seas estúpido, en serio, o sea, todo bien con viajar, todo bien con el otro país. Entonces hay unos que van a países muy organizados y quieren hacer estupidez. El país es muy organizado y quiero aprovecharme como de la confianza que tienen en ese país, en el supermercado, de como no hay cajeros, entonces voy a coger cosas sin permiso, o me voy a tomar una cerveza en la mitad, o me voy a fumar un porro, o lo que quieran hacer. En un país que es muy organizado, pues puede que sea un chiste y te grabes y sea muy chistoso, como puedes que pases un mal, súper mal momento y te arruines tu viaje.
Por ejemplo, yo siento que eso pasa mucho acá en Colombia, con muchos extranjeros que vienen y pues como con el furor de me voy para Colombia, rumba, y chicas, y drogas, ¿cierto?, del país. Y en realidad, pues no dimensionan que ellos nunca que ellos no conocen el país, que no hablan el idioma, que nunca han estado en un entorno similar. Y creo que esas mismas ansias de que se lo toman también como muy deportivamente, como un juego, pues no es en la totalidad de los casos. Pero uno sí ve, por lo menos acá en Medellín, algunos extranjeros haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Y que uno dice, esto puede terminar mal. O sea, que uno dice, o sea, yo de colombiano no lo haría y este señor no dimensiona, o esta señora, sí, lo que está haciendo. O sea, cree que está jugando. Parece, y esto no es un juego.
Sí, y literal. Y eso lo hacen mucho los australianos que se van para Indonesia.
Por ejemplo.
Creen que no sé, que no es un país rico y no hay mucho control y creen que pueden hacer lo que les dé la gana.
Y luego sale la noticia de robaron a gringo, robaron a extranjero en Medellín.
No,
y
estamos, yo digo, justificando.
No, es muy mal, no debería pasar. Pero yo digo, es que ni siquiera uno, o sea, ni siquiera nosotros que somos de acá, vamos a salir, no sé, a las 4 de la mañana de una discoteca en una zona maluca a contactarse con un dealer.
Sí.
O, pues como que esas cosas no, ¿cierto?
Insisto, eso, creo que vamos a hincapiar en eso, no debería pasar, no está bien que pase.
Pero como que no entienden muy bien la situación del país, el contexto en el que están, no son locales y hacen huevonadas.
Entonces, tanto como que si te vas para un país rico y crees que puedes pasarte todas las normas por la galleta porque todo es muy organizado y aquí son muy inocentes, como no te vayas para un país que no es tan organizado y que es peligroso, hacer tonterías porque, y más, si estás solo.
Díganos si de pronto hay varias personas por acá en la comunidad que estén como planeando un primer viaje. Yo creo que hay unos errores que se cometen, como unos errores muy comunes, como el tema de la maleta, que uno lleva más cosas de las que en realidad necesita cargar.
Sí, hay muchos errores que uno comete, es comprando vuelos con escalas y no revisas los requerimientos de tu nacionalidad en las escalas. Tú revisas a veces los requerimientos del país, del destino final, pero no, por ejemplo, si, no sé, vas para Nueva Zelanda y haces una parada en Filipinas, haces una escala ahí, esa parada no es tan sencilla. Puede que sí, pero puede que no. Nosotros perdimos $3,000 por una taradez de esas, que no fue culpa de nosotros, pero si había un riesgo con Canadá, pues pudimos haber volado por otra parte. Claro, perdimos $3,000.
Porque no sabíamos. Vamos a compartirles como un par de recomendaciones, me parecería chévere. Bueno, consecución de clientes para podcast. ¿Qué pasa? Nosotros les contamos por historias que nosotros no solamente pues hacíamos este podcast, sino que nosotros tenemos unos clientes a los que les hacemos podcast. O sea, que nosotros ofrecemos también el servicio de producción de audio o video podcast.
En realidad, como tenemos ya unos clientes a los cuales les hacemos otro tipo, hacemos como eso, branding y bueno, como otras cosas, unas consultorías que hacemos, pues han sido como recomendados de, uh-huh. En realidad nosotros nunca hemos promocionado esto, nos han llegado de amigos de amigos.
La verdad es que uno a veces cree que es como poner unos micrófonos y empezar a hablar y tiene como varias cositas ahí,
la distribución,
sí. Incluso para arrancar esto nos tocó estudiar, o sí. Sea, nosotros
hospedamos en una parte,
nos cambiamos,
donde no se podía monetizar, luego lo hospedamos en una parte donde se puede monetizar, así no lo moneticemos, pero también en Barrando le hemos aprendido mucho del tema de distribución, sí. Hay un tema que es muy importante, yo siento, y es como la optimización de tiempos. Más que la capacidad de sacar un episodio grabado, que en realidad pues lo técnico está en YouTube, es cómo hacerlo sin dejar la vida en el alambrado colgada para poder hacer el segundo episodio. Hay una forma así de optimizar tiempos para que esto pueda hacerse con una frecuencia. En últimas, el éxito de esto es mantenerse en el tiempo.
Tú no lanzas un podcast para sacar dos episodios.
Exactamente. Y si grabar un episodio te cuesta una semana entre pensarlo, luego grabarlo, y luego pues producirlo y luego distribuirlo, pues no te va a dar la vida para eso.
¿Cómo hacemos para estudiar, viajar y trabajar? Bueno, en este momento no estudiamos. Viajar y trabajar, pues
ya lo hemos mencionado, lo tocamos, todo el tiempo.
Difícil, es muy retador, tenemos días muy largos. Es muy raro que paremos de trabajar antes de las 8 o 9.
Sí, siempre, o sea, estamos...
siempre estamos trabajando, claro, de noche.
Hacemos hincapié en eso, entonces tenemos otro negocio, no, tenemos un negocio que es de lo que vivimos, que está muy relacionado también, entonces también estamos como todo el tiempo entre computadores, nos cámaras, cuesta. Diseñadores y eso. Pues, siendo honestos, hoy nosotros nos toca a veces lo que más sacrificamos en realidad es el podcast. Pues obviamente no vamos a sacrificar a los clientes, pues porque pagaron por eso y eso es innegociable. Y en últimas, cuando toca sacrificar cosas o hacerlo más tarde, o a veces que no nos quede tan lindo como nos podría quedar, es el podcast de nosotros. Uh-huh. Porque pues lo de los clientes, obviamente no. Es la realidad que tenemos hoy. Si en algún momento, como nos lo dijeron, si esto se monetiza y da, pues lo mencionamos, vamos a mejorar. Pero hoy la realidad es que como de amor, obviamente esta es la prioridad, pero la realidad es que este es casi el proyecto
que dejamos de último. Y que si nos quedamos esperando a que todo fuera como nosotros nos lo soñábamos para arrancar, pues
sí, casi que teníamos que ganar la lotería. Pues
vamos haciendo con lo que podemos.
Exactamente.
Yo creo que también logramos hacer tantas cosas porque somos los dos. Y pues como que estar los dos juntos, a veces trabajamos mucho, pero somos los dos. Entonces creo que también eso como que nos ayuda mucho, sí, claro, como a
hacer una distribución
de tareas y a balancear un poquito como la vida con el trabajo y bueno, como que estamos en la misma hoja, ¿cierto? Y creo que eso nos ayuda mucho, pero es retador. Alejo, duelo migratorio.
Yo creo que es un universo, creo que transversaliza casi todo el tema de la migración. Siempre hay un duelo. Vamos, obviamente, a ahondar en él. Creo que...
Sí, no queremos como meternos mucho ahí.
Yo voy a hacer
tenemos
una
sorpresa ahí al respecto.
Sí, una cosa que yo siempre pienso cuando pienso en duelos y es de tomar decisiones. Tomar decisiones implica hacer duelos. Irse es una decisión muy tremenda, devolverse es una decisión muy tremenda. Eso, como lo dijimos ahorita, hay gente que se queda por no tomar la decisión 10 años como en un limbo de aquí o para allá, por no tomar la decisión, porque tomar decisiones implica hacer duelos. Eso es muy complejo. Hay duelos que se vuelven como duelos no resueltos que terminan siendo síndromes. Hay un síndrome que se llama síndrome de Ulises, que es muy tremendo porque... No es tan sencillo, es algo que hay que pararle bolas, siento que es algo que se debe procesar y por ende es algo que se debe tratar con más profundidad.
Pinzas. Básicamente la idea que tenemos es como hablarlo con un profesional especialista en el tema, que nos dé como una visión mucho más seria y que no se quede solamente como la experiencia de nosotros, pendientes porque eso viene. Y listo.
Nos creemos mucho del viaje por Sudamérica, pero creo que del viaje por Sudamérica, en realidad, si alguien quiere saber como detalles, que tenemos que mucha gente que quiere saber cómo hicieron para esto, me recomiendan eso.
Escríbanos, la verdad, escríbanos con total que libertad.
Nos demoramos, pero respondemos a todo el mundo, creo.
Si alguien nos ha escrito y no le hemos respondido, que nos escriba acá, porque no ha sido consciente. A veces lo que nos pasa es que no sé por qué como que se nos ocultan, porque si luego llegan. Yo revisando me he dado cuenta, pero en este momento no somos conscientes como que tengamos ningún mensaje por ahí. Entonces, sobre todo a interno, pues, cuando escriben hay muchos comentarios en los Reels,
a las dudas.
Es complicado.
En general, el viaje fue una maravilla, fue una super escuela, fue muy gratificante, muy reconciliador, encontramos muchas cosas que queríamos encontrar, la cagamos en cosas, por eso... Aprendimos mucho porque la cagamos en cosas. Nos encontramos con una gente maravillosa, nos encontramos con amigos, conocimos otros. Para nosotros fue muy brutal. Entonces, pues de esta manera terminamos este episodio particular.
Sí, me gustó mucho.
Por lo menos, sí. Muchas gracias a todos por estar conectados con este proyecto tan bonito, tan significativo para nosotros. Mm. ha crecido mucho en estos últimos tiempo, meses, hasta sí. Muy disparado, cosa que nos hace muy felices, y en realidad pues la intención es, sí, es hacer una comunidad al servicio de enriquecernos y de tener conversaciones. Yo hago hincapié en esto, que nos hagan crecer, que nos ayuden a procesar cosas que estamos viviendo.
Que nos pongan a reflexionar.
Que nos pongan a reflexionar y que no se base en insultos, por favor, que es muy importante. A todos muchas gracias. Laura, que es la que siempre se despide, yo no sé cómo hacerlo.
Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, por vernos, por escucharnos, por consumir nuestro contenido. Les agradecemos mucho por apoyarnos, como decía Alejo, por estar acá con nosotros construyendo cada día más este proyecto. Si les gusta lo que hacemos, si les gusta el contenido, por favor compartan. Esa es la mejor forma en la que nos pueden ayudar a nosotros, y es compartiendo el episodio, compartiendo los clips que subimos en las redes sociales. Ustedes saben que estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, casi que en todas partes nos encuentran como arroba no hay banderas en Marte. Likes, comentarios, recomendaciones, todo lo valoramos mucho, y ya saben que en 8 días nos volvemos a ver con un invitado y con un nuevo episodio. Gracias, chao.